Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La peor racha de la Unión Deportiva en esta temporada en el peor momento, cuando ya estamos finalizando lo que es la campaña actual. El equipo con malas sensaciones. Una victoria en los 8 últimos partidos. Ha perdido el liderato, ha perdido el ascenso directo, ha perdido la tercera plaza, porque actualmente es cuarto. Lo mejor de todo es que sigue dependiendo de sí misma la Unión Deportiva para subir a la primera división del fútbol español, porque tiene que jugar en Ipurúa ante el Eibar y tiene que acabar la temporada regular ante el Deportivo vez en el estadio de Gran Canaria, pero las sensaciones no son las mejores. Llega en el peor momento, la peor racha de la temporada, cuando la Unión Deportiva Las Palmas tiene que decidir el ascenso directo, está dejando muchos puntos en el camino. Y también hablaremos de jugadores que tienen muy poco protagonismo en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Se acuerdan del fichaje de invierno? Cuando llegó el fichaje de invierno de Loren, todos contentos, todos satisfechos, pues está teniendo muy pocos minutos esta temporada. Enseguida lo analizamos todo, pero antes vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta, después del empate a cero contra el Levante.
Considero que ha habido esa ocasión y sí que es cierto que la segunda, pero que acababa en fuera de juego. Y delante teníamos a un rival como el Levante. Al final también eso también puede pasar cuando tienes jugadores de santidad. Yo no creo que, más teniendo el partido el de hoy como referencia, yo creo que hoy el equipo ha sido muy reconocible, ¿no? Hemos tenido ocasiones de gol claras, es cierto, pero el equipo ha sido reconocible en cuanto a juego, en cuanto a actitud. Y como digo, también tenemos delante un grandísimo rival.
También el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, Álvaro Vallés, analiza lo ocurrido este fin de semana. Señala que es una pena no haber ganado, pero claro, el Levante tiró más a puerta que la Unión Deportiva.
Te sabe un poco mal porque nosotros queríamos conseguir los 3 puntos y cortar la racha de no ganar. El equipo creo que lo ha intentado hasta el final, no se ha podido, y también es importante no perder y más contra rivales directos.
Enseguida buscaremos reacciones, opiniones, la voz de los protagonistas, analizaremos la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, pero también tenemos que hablar de baloncesto, derrota del Gran Canaria frente al Barça, 87-79, aunque está más pendiente el Gran Canaria del partido del próximo miércoles contra el Juventud, las semifinales de la Eurocup. Escuchamos a Jaka Lakovic.
No solo importa cómo llegas al partido también, sino un poco de suerte, cómo estás este día. Y bueno, intentaremos estar preparados y la mejor manera posible el miércoles.
En balonmano no pudo ser, en balonmano femenino la Copa de la Reina, cayó eliminado el Rocasa Gran Canaria frente a la Costa del Sol Málaga. Y la buena noticia en voleibol, tanto masculino como en femenino. El equipo de Sergio Miguel Camarero, el Club Voleibol Guagua, ya clasificado para la final de la Superliga Masculina y tiene que jugar frente al Río Duero Soria. Escuchamos al técnico, Sergio Miguel Camarero.
Y ahora nos espera una gran final, pero vamos a disfrutar que estamos en ella, vamos a descansar y el lunes vamos a empezar a prepararla porque yo creo que este público se lo merece.
Y está a un pasito el Gran Canaria de ser campeona de la Liga Iberdrola, además en el derbi, en la final, frente al Club Voleibol Tenerife, Libis La Laguna, 2-0 en la eliminatoria. Está a un partido de ser campeonas de la máxima categoría del voli femenino. Escuchamos a Marco Treyer, su técnico.
Bueno, agradecer, hay que dar las gracias porque ese ambiente hace diferencia. Jugamos 2 partidos duros aquí que los finales de set son importantes y ahí tener el público a nuestro favor se juega una base importante.
Y el fin de semana fue fantástico para el Molina Sport, campeón de Europa en hockey en línea. Además se disputó en el pabellón García San Román, su presidente Alejandro Molina.
Éramos un equipo candidato y lo hemos demostrado, ganando bien a todos los equipos. Y la final ganándola con un nivel bueno, la verdad que se lo merecen todos.
Pues enseguida hablaremos de todo ello, buscaremos protagonistas, analizaremos la última hora mundo del deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey en línea, al igual que también el mundo del motor. Pero recuerden que queremos saber tu opinión, sí, saber lo que tú crees en torno al mundo del deporte, sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas. Subirá directamente el conjunto Gran Canario, el equipo amarillo a la primera división. Queremos saber tu opinión y nos tienes que enviar un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1005. Ya nos llegan mensajes, enseguida los leemos todos. 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2 y 5 de la tarde, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Mucho que analizar del fin de semana con el básquet del Gran Canaria en las semifinales de la Eurocup, con el voleibol en masculino y en femenino. Está cerca de llevarnos el título de la actual temporada. Campeón de Europa, el Molina Sport, de hockey en línea, pero donde no sigue, o sigue sin arrancar, en este caso con la racha en el peor momento de la temporada, es la Unión Deportiva Las Palmas. Una victoria en las 8 últimas jornadas, solo un triunfo frente al Albacete. Y ya está cuarto en la tabla clasificatoria el conjunto Gran Canario. Antes de buscar opiniones, reacciones y escuchar a protagonistas, ponemos en orden los números de la jornada. La 37ª del calendario, que arrancó el viernes con el Eibar 1, Zaragoza 1. El sábado se disputó todo esto: Villarreal B1, Albacete 2, Cartagena 2, Sporting de Gijón 1, Ponferradina 1, Andorra 4 y también Ibiza 1, Oviedo 2. El domingo el grueso de la jornada con el Lugo 0, Málaga 2, Mirandés 2, Burgos 1, Racing de Santander 1, Granada 0, Alavés 2, Leganés 1. Y para hoy, para cerrar la jornada, el partido a las 8 de la noche en Alcoraz entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Club Deportivo Tenerife. Y evidentemente, el partido que nos ocupa y nos preocupa, pondremos el foco y la lupa de la Unión Deportiva con ese empate a 0 ante el Levante. La clasificación encabezada por el Eibar con 66 puntos. Segundo el Deportivo Alavés con 65. Granada, tercero, con 64. Cuarto la Unión Deportiva, 63. Quinto Levante, 62. Y sexto el Albacete, 58. Ojo, el séptimo, que también es el Cartagena con 56. Y también con alguna opción, lo tiene complicado, pero no imposible. Matemáticamente hay alguna opción para el equipo de Sarabia. El Andorra, que está octavo con 51 puntos en la tabla clasificatoria. Pero estaremos todos de acuerdo en que no termina de arrancar la Unión Deportiva Las Palmas, o por lo menos de finalizar ese bache que tiene de 2 meses con una victoria, de 8 partidos con solo un triunfo en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Y ya no solo los 2 puntos, que es lo más importante, porque ahora mismo lo que hay que hacer es ganar, y cuanto antes mucho mejor, sino las sensaciones que nos deja un partido así, al siguiente igual y al posterior lo mismo, la Unión Deportiva Las Palmas. Sin embargo, el técnico García Pimienta habla que el equipo jugó bien, que el equipo mereció algo más frente al Levante. No sé si ustedes estarán de acuerdo. Vamos a escuchar al técnico García Pimienta.
Por la dinámica que llevamos de resultados, y jugamos en casa. También es cierto que jugamos delante de un rival que si te ganaba te superaba, y lo que podía suponer eso en la clasificación. Creo que el equipo ha sido muy reconocible, ha salido con muchísimas ganas, pese a la primera acción muy clara de ellos, que nos han cogido ahí a la contra. El equipo ha seguido siendo fiel a una manera de jugar, apretando arriba, ganando segundas jugadas. Sí que es cierto que hemos atacado bastante, pero con pocas ocasiones de gol claras. Pero bueno, también es cierto que delante teníamos a un gran rival como es el Levante. La segunda parte el equipo ha seguido insistiendo, no recuerdo ocasiones más que algún balón parado del Levante. Y nosotros, vuelvo a repetir, sin ocasiones de gol muy claras, con bastantes incorporaciones, llegadas por fuera. Y bueno, es un partido de muchísima tensión, donde el equipo lo ha dado todo. Deberíamos haber estado mucho más acertados, sobre todo para generar más ocasiones de gol, vamos a decir así, claras. Incluso cuando no estás tan fino, en el balón parado, en no sé cuántos corners hemos lanzado, pero creo que no hemos lanzado demasiado bien esas acciones, que muchas veces los partidos se solucionan por ahí.
Pues sí, y sobre todo porque el Levante llegó más que la Unión Deportiva Las Palmas a la portería del conjunto Gran Canario. Vamos a escuchar a Alex Suárez también, el central de la Unión Deportiva.
Bueno, un empate que al final no sabe a poco, porque nosotros queríamos ganar en casa, queríamos dar un golpe en la mesa, y bueno, se ha visto un partido en el que se ha visto un gran equipo delante, y ha sido un empate que yo creo que ha sido lo más justo, viendo cómo ha ido el partido.
El Levante llegó mucho más que la Unión Deportiva Las Palmas, y poca autocrítica dentro de lo que es el conjunto Gran Canario. 2:09 de la tarde, buscamos reacciones, opiniones y protagonistas de la Unión Deportiva. Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Aquí estamos, en Madrid.
El bache más largo de lo esperado de la Unión Deportiva Las Palmas en este tramo final de campaña.
Sí, porque el equipo ya se le venía un poco viendo en la segunda vuelta alguna deficiencia, pero bueno, se iba capeando el temporal. Se empató en Leganés de aquella manera, con uno menos el rival desde el principio, y no se fue a por el partido. después aquella victoria frente a la Ponferradina, que fue más que justa, pero que costó muchísimo en lograrse, y a partir de ese partido, pues el bache ha sido monumental. Bueno, no hace falta más que poner las cifras: una victoria, 4 empates y 3 derrotas en las últimas 8 jornadas, y además, como ya hemos visto, sin autocrítica. Y a mí les voy a decir de manera absolutamente clara y rotunda, me parece que el técnico tiene mucha culpa de todo esto. Tendrá culpa de lo que pasó en la primera vuelta, pero como tuvo culpa en el playoff frente al Tenerife, tuvo culpa también en los partidos de esta segunda vuelta, porque es que el equipo se defiende con la pelota, pero es que eso no significa que ataque. Y a partir de aquella derrota frente, perdón, de aquella victoria frente a la Ponferradina, llegó el empate frente a la Andorra, el cabreo que nos cogimos muchos viendo como un rival con uno menos, no se le acosó, no se le atacó, no se fue a buscar el partido, y luego ya llegaron el empate del Málaga, el empate también en casa frente al Sporting de Gijón, en fin, y ya no digamos el 4-1 frente al Club Deportivo Tenerife, que les pasó literalmente por encima, y casi sin anestesia, es decir, sin la anestesia, decir, uy, qué mal lo hemos hecho, hay que rectificar. Todo cambió un poquito con el resultado, no con el partido de Albacete, porque tampoco es que se jugara gran cosa, pero ya las 3 últimas jornadas han venido a ratificar lo que estamos viendo, o sea, la derrota frente al Oviedo con 9 bajas, que no le gana casi a nadie y llegó a Las Palmas a resucitar, y ya frente a 2 aspirantes me hace... No digo gracias, porque si me hiciera gracias sería otra cosa, pero es que me produce estupefacción oír cómo el técnico dice que el partido de Granada no es una final y el partido frente al Levante es el más importante, pero no es una final. Entonces, ¿cuándo va a ser la final, Juanfra? Te pregunto yo a ti, ¿cuál es la final para que Las Palmas se juegue el ascenso?
Absolutamente todo. Y fíjate que depende de sí mismo la Unión Deportiva, con los malos resultados, Suáncar, del equipo Gran Canario, con la poca autocrítica del técnico y del resto de la plantilla, a día de hoy lo mejor es que depende de sí mismo.
Sí, bueno, pero depende de sí mismo, pero es un equipo ahora mismo en caída libre. Y esto hay que cambiarlo. Sí, y yo no veo a este entrenador cambiándolo. Fíjate, si hablo claro, lo que le hizo a Loren,
Que todos estábamos contentos, Suáncar, con el fichaje en invierno, parecía que era la pieza que le faltaba a la Unión Deportiva, y pocas oportunidades le ha dado.
No, pero aparte, le hizo a Gessé el año pasado y a Moleiro en el descanso del partido frente al Tenerife. Bueno, son decisiones, pero todavía yo me las pregunto. Quitas al jugador que más goles, uno de los que más goles y más asistencias da, y claro, te quitas cualquier posibilidad de hacer daño. Y en este caso, tú no digo que juegue Loren o que no juegue, porque Loren no ha venido tampoco, por lo que hemos visto, en las mejores condiciones del Loren, que los que hemos visto fútbol sabemos que es capaz. Lo fue capaz en el Betis, y un jugador que hace esas cosas, pues las puede hacer en Las Palmas. Pero es que desde que falló aquel penalti, creo que fue contra el Albacete, O no lo recuerdo muy bien, o fue contra la propia Ponce, pero desde que falló aquel penalti es como si mira que empezó bien, además, porque apretaba la defensa y demás, metió el gol frente al Lugo, pero es que resulta que una vez ha caído en la suplencia, tú le dices, vale, que no juegue, pero cuando quedan minutos para que acabe el partido, has hecho ya 3 cambios y tienes a 3 jugadores calentando, uno de ellos es Loren. ¿Para qué diablos quieres un delantero? ¿Para qué? Sí, el mismo Loren que sacó el Barça en la semifinal de la Supercopa, mejor dicho, que sacó el Betis en la semifinal de la Supercopa en Arabia contra el Barça, y que lo metió Pellegrini sabiendo que lo iban a ceder. Lo metió y metió, y marcó gol. No es que vaya a marcar porque sí, pero fíjense quiénes han marcado los goles en las últimas jornadas de la Unión Deportiva. ¿Lo recuerda, Juanfran?
Sí. Los
el penalti de Jonathan Viera, que ya hemos visto que no es el culpable, todo lo contrario. Jonathan Viera, quizá si le aplica un poquito más de velocidad a las acciones, pues puede ir mejor, pero Jonathan Viera sigue siendo el mismo jugadorazo de siempre, porque hemos visto que sin Jonathan Viera es que no se creó ni una sola ocasión.
Que no era el problema, porque muchos señalaban que podía ser el problema Jonathan Viera, pero se ha visto que no.
Y si no se ha visto, por lo menos... Yo creo que hay otro problema mayor. Y, como te digo, un jugador como Loren está calentando con Clemente y con Fabio. Oye, ¿quieres colocar dos cambios? Pues mete un delantero, que además Sandro estaba ya renqueante. Sandro, que se entrega en cada partido a lo máximo. No, no, no. Lo señalas y lo vuelves a dejar en el banquillo. Es para dejar a un jugador prácticamente al pie de los caballos. Y a mí eso me parece que por parte de García Pimienta, si no quiere que lo señalen, él sí está señalando.
Sí, sí. Y después los goles, pero efectivamente, de los centrales.
Los goles, perdona.
Los centrales.
¿Quién metió en Albacete, Juanfran? ¿Quién lo metió? Un defensa,
sí, sí.
Sidney. Y lo yo dice, que desde además
fuera del área.
Salió después. ¿Quién metió contra el Granada? Otro defensa, Coco, en juego de estrategia. A Las Palmas le sobran los delanteros, porque es que no le meten un balón en el área. Y un jugador que sí que estaba filtrando balones en Granada, luego la fastidió Vitolo con la expulsión, o la fastidió el árbitro. Pero es que dejémonos de señalar a Jonathan Viera, a Vitolo, ni nada, y miremos a donde hay que mirar. Ni siquiera al propio Loren. ¿Cómo va a hacer nada Loren si es que ni lo ponen? Y cuando puede jugar 10 minutos, le dejan fuera. Pero le dejan fuera, además, de aquella manera. Que eso se lo hacen a cualquier profesional y es para decir, mire, yo con este señor no juego. Calentó tanto a Jesse que fíjate lo que pasó la pasada temporada. Yo lo siento, pero a mí García Pimienta me parece que ha perdido los papeles y en este sentido ojalá lo recupere con el equipo en Zaragoza, porque es que además a todas estas la Unión Deportiva, como tú bien has dicho, depende de sí misma. Ahora, llevamos muchas jornadas, Juanfran, diciéndonos los unos a los otros, hombre, así, ¿cómo diablo va a subir este equipo? Es que es imposible. Si gana de 8 partidos 1, fíjate la oportunidad histórica que puede estar perdiendo la Unión Deportiva si deja pasar este ascenso.
Sí. Suáncar, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a escuchar a Marc Cardona, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, también analizando lo que fue ese empate contra el Levante.
Creo que nos vamos orgullosos de cada uno de nosotros y ahora son 5 partidos que vamos a afrontar cada uno como si fuera una oportunidad nueva para sumar y estar juntos, tanto afición como nosotros, porque esto se va a decidir al final.
Pues sí, sobre todo buscando el ascenso a la primera división, pero hay que ganar, hay que conseguir la victoria, hay que romper esa mala racha y hay que tener autocrítica. Pero claro, si no vemos dónde estamos fallando, no podemos mejorarlo o por lo menos corregirlo de cara a los próximos partidos. Las 2 y 18 de la tarde.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ey, ¿y esa historia Instagram de ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Estás buscando una empresa de limpieza? LimpiaSur, profesionales especializados en limpieza de comunidades, locales y viviendas, pulido y brillo de suelos, mantenimiento en general, tabiquería, decoración, aislamientos, pladur, pintura. Llámanos al 679-971-556, limpiasur.com, para todo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2 y 19 de la tarde. A esta hora estaría el Eibar y el Alavés en primera. Estarían en promoción Granada, Unión Deportiva, Levante y el Albacete. ¿Verdad que quedan todavía 5 partidos para acabar la liga y que la Unión Deportiva Las Palmas, aunque el bache se amplía, no vamos a hablar de socavón, pero se amplía más de lo que esperábamos, la Unión Deportiva sigue dependiendo de sí misma. Si le gana el Eibar y le gana el Alavés, estaría en la primera división del fútbol español, lógicamente ganando los otros 3 partidos que le restan también del campeonato actual, de la fase regular. 2 y 20. Vamos a buscar más opiniones de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
El bache se alarga más de lo que prevíamos, ¿eh?
Sí, hay muchas cosas que arreglar, muchas cosas que mejorar. Y la verdad, tiene difícil solución. Ya no solo con el míster, sino que, bueno, si por lo que sea, que es lo que se está hablando estos días, hay una destitución del entrenador, porque el que venga también tiene cosas, muchas cosas que corregir, ¿no?
Y sin tiempo, Víctor, porque estamos a 5 jornadas de acabar, claro, la liga, ¿no?
Y sin tiempo, ¿no? Y bueno, yo lo he dicho, ¿eh? Yo creo que el entrenador se ha ganado el derecho a seguir hasta el final de temporada. Y bueno, serán los dirigentes, Miguel Ángel Ramírez, director deportivo Luis Helguera y la comisión deportiva, son los que tendrán que decidir cuál es lo mejor en función de lo que están viendo. Yo sí creo que Las Palmas está muy alejada de lo que fue y de lo que nos, bueno, nos gustó y nos alumbró a todos la primera vuelta. Muy, sí, sí, muy, muy alejada, ¿no? Bueno, el partido del otro día te puede pasar. Es decir, tú puedes empatar con Levante, un equipo sólido, equipo que estaría, marcó muy bien los tiempos del partido. Bueno, puedes empatar con el Levante, pero es que ya llevamos 8 jornadas así, en una línea descendiente, ¿no? Entonces, bueno, en vez de evolucionar, lo que estamos haciendo es involucionar, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que tiene difícil arreglo.
Y sobre todo lo que más preocupa, Víctor, es que efectivamente todos estamos viendo que la Unión Deportiva Las Palmas no arranca, que el bache de 8 jornadas, que el equipo de ser primero, ser segundo, ser tercero ya es cuarto, pero que además el técnico dice que se jugó bien, que claro, se fue superior al Levante, entonces si no hay nada que corregir, no hay nada, claro, que arreglar para el próximo partido.
Claro, yo, a ver, la lectura del míster, igual que el otro día en Albacete y el otro día en Granada, la lectura del míster dista mucho de por lo menos lo que yo vi, ¿eh? Yo puedo estar equivocado, yo no soy el que entrena al equipo y bueno, yo como entrenador también me puedo equivocar, doy mi opinión, pero yo creo que está un poco alejado de la realidad. El Levante, para mí Las Palmas no fue mejor que el Levante. El partido fue bastante igualado, hubo un momento en el que Levante fue, sin ser superior, fue mejor que Las Palmas, controló muy bien los problemas que nos podía, que les podía crear Las Palmas, con Moleiro, Pejiño. Hubo una acción que yo me fijé bastante bien, que, bueno, por otra cosa, por otro lado, yo suelo ver el partido incluso 2 veces, si lo vi en directo ahí en el estadio y luego lo veo, si no el mismo día por la tarde o el día siguiente, ¿no? Lo vi otra vez y bueno, hubo una acción, por ejemplo, que se ve clarísimo, que a Pejiño, cuando encara a Pejiño hacia la izquierda, le caen 3 jugadores.
Claro, que lo tenían, claro, estudiado.
Claro, y a Moleiro exactamente igual, ¿no? Por lo tanto, ellos venían aquí a hacer un partido que fuera bastante largo y, bueno, las mejores ocasiones fueron de ellos, ¿no? Las 2 ocasiones de Cantero, creo que fue.
Sí, sí.
Y la de Iván, sí, perdón, Iborra.
De cabeza en un corner.
De cabeza que la tiene ahí. Y nosotros muy poco, ¿no? Nada, creo que fue de Moleiro, que saca con dificultades femeninas, pero poco más, poco bagaje para... Pero ya te digo, ¿este partido puede pasar? Bueno, puede pasar, porque no... Esto es fútbol, ¿no? Lo que pasa es que, claro, venimos de lo que hicimos en Oviedo...
Claro, Sporting, Andorra, Leganés, Andorra, Sporting, Leganés, Oviedo, Tenerife...
Justo contra el Albacete, que sí, a pesar de que ganamos, no estuvimos bien. Bueno, hemos estado una serie de partidos y esto es una gota más. Pero bueno, yo sigo confiando en que le demos una vuelta al calcetín.
Claro, pero ahora mismo, Víctor, ya lo de jugar bonito, lo de tener el balón, lo de tener la posesión, lo que hay que hacer es ganar.
Claro, tú sabes, una de las cosas que a mí me hace que pensar que Las Palmas lo va a tener complicado, que es que los demás equipos utilizan toda la fase del juego. Ayer a la vez, cuando tenía que defender con Víctor Laguardia, imagínate, ¿no? Víctor Laguardia, que bueno, no es precisamente un central exquisito con el balón, pero defendiendo para mí es de los mejores centrales que ahora mismo hay, ¿no? Y metidos ahí, y a la contra destrozó al como con el equipo que era, ahora mismo no me viene la cabeza, y al final ganaron al de Ganés, ganaron 2-1, sí, sí, ¿no?
Uh-huh, correcto.
Ganaron 2-1 y corrían al espacio, y cuando tienen que salir a la contra salen sin ningún pudor, cuando tienen que pegar un patadón y jugar segunda jugada no tienen ningún reparo. A ver, todos estos equipos, el Eibar, el Levante,
que tienen plan B, plan C y plan D. Nosotros, claro, tenemos plan A y variado un poquito.
Claro, utilizan todas las fases de juego. Luego Las Palmas tiene un problema añadido, que es que hay 7 o 8 jugadores que no están al nivel. Ya salvo Coco, Sandro, Moleiro un poco, los demás están a un nivel por debajo de lo que yo creo que deberían de estar, o por lo menos lo que nos hicieron hacer, lo que hicieron al principio de temporada, ¿no? Julio no está, Enzo está, también está mal, Sergi está mal, Marvin Paz el único a lo mejor poco, pero poco más, Álvaro Valle también desquiciado.
Pero Víctor, cuando no está bien uno, otro, el siguiente, el posterior, cuando son muchos los que no están bien, a lo mejor el problema no es de los jugadores, ¿no?
Claro, claro. O sí, no sé, es que no estoy dentro, claro, bueno, para saber. Pero sí es verdad que, mira, yo tuve un entrenador que esto sabe, que era el maestro, Germán Débora, que decía, cuando no estás en tu mejor momento, haz lo difícil y sencillo. Y lo fácil es aún más fácil, ¿no? Y nosotros muchas veces nos queremos complicar, queremos hacer cosas que no estamos, ahora mismo no estamos. Y de alguna manera este estilo y esta idea de juego depende mucho del nivel que tengan cada día, ¿no? El Levante depende más del grupo, del equipo, del conjunto. El Eibar exactamente igual. No destaca ningún jugador por encima de otro. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que... Pejín tiene que estar bien. Tiene que estar bien Moleiro. Tiene que estar bien, en este caso, Sandro. Tiene que estar bien Zulu. Porque dependemos mucho de cómo tratemos el balón. Cuando tú no tienes tu día, pues bueno, lo que parece algo obvio, tener la pelota, controlar el partido, si tienes pérdida, pues todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Yo creo que ahí Las Palmas, ya digo, tiene difícil arreglo, y creo que si hay alguien que pueda arreglar eso, el propio entrenador, Pimienta. Yo traer otro entrenador para lo que queda, y no lo sé, yo no lo veo tan claro como lo pueden ver algunos, ¿no?
Víctor, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, buena semana.
Un saludo igualmente para todos.
Hasta luego. 2:27. Buscamos más opiniones, más reacciones, más protagonistas de la Unión Deportiva. Javier Amador, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. ¿Qué tal?
El coche se le ha parado a la Unión Deportiva, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, yo te digo, tú sabes que yo siempre estoy intentando ver brotes verdes, ¿no? En todos sitios, pero...
¿Y los encuentras? ¿Los encuentras hoy?
Sinceramente, en el partido contra Levante sí vi cosas que mejoraron del equipo. Vi una actitud... de inicio diferente, vi que volvió por fin la recuperación tras pérdida, que estábamos intensos en la presión, que estábamos bien, recuperamos más bolas que en los últimos partidos. Verdad que tuvimos dos sustos, que visto lo visto con la molestia de Curbelo, quizás tiene mucho que ver con esos dos despistes atrás que generaron las ocasiones del Levante. Puede ser que Curbelo que no estuviera directamente, porque fueron dos fallos puntuales, y salvo esos dos fallos puntuales, yo vi a Las Palmas defendiendo muy bien, y la vi intensa la recuperación tras pérdida, y no solo como en otros partidos, que no nos atacaban porque nosotros teníamos la pelota, sino un equipo como Levante, que tiene mucha calidad, que tiene gente como Iborra por dentro, luchamos no solo el centro del campo, sino que además picamos mucho mejor a la presión. Y para mí el gran brote verde del partido, que esperemos que siga así de enchufado, es Sandro. Creo que Sandro, por culpa del resultado, se destaca poco el partidazo que hizo. Creo que fue, sin ninguna duda, el mejor del partido. Estuvo fino, estuvo ágil, que en otros partidos lo habíamos notado muy pesado, con mucha calidad. Y creo que Sandro en forma le puede dar mucho en este tramo final a Las Palmas. Y el otro nombre propio del partido, que no me cansaré de decirlo, que creo que es el mejor jugador de la temporada, es Coco. Creo que Coco ayer hizo un partido inconmensurable, y tener a Coco con confianza, pues creo que es otra buena noticia para el equipo. La mala noticia, que se ha demostrado que el problema no era Viera. Moleiro claro. Por dentro estuvo igual de cortocircuitado. Creo que nos han escogido a nuestro esquema, nos han cogido la matrícula. Y fíjate, creo que el sábado, era un partido que si no hubiera estado con molestias Oscar Clemente, creo que podía haber echado una mano a Moleiro, porque en esa primera vuelta, cuando Moleiro tuvo que sustituir a Viera, que tanto le celebramos, Creo que tuvo mucho que ver un jugador como Oscar Clemente, que es de estos que invisibles, que no destacan tanto, pero que da mucha movilidad por dentro que le está faltando a Las Palmas.
Lo que pasa, Javi, que estamos contra reloj. Lo que hay que hacer ahora es ganar, ¿eh?
Claro, lo que hay que hacer ahora es divertirse, Juanfran. Que yo ayer estaba hablándolo y diciendo, oye, ¿cuánto tiempo hacía que yo no me veía con emoción 3 partidos en un fin de semana? Disfruté el partido del Leganés a la vez, disfruté el partido del Granada Racing y, por supuesto, disfruté el partido de Las Palmas Levante. Qué bueno estar en una división tan competitiva, en donde todo está en un puño y en donde, después de haber estado ausente durante tantos partidos, seguimos con oportunidad. Porque, ojo...
Dependemos de nosotros, porque si le ganamos al Eibar, al Alavés y en los 3 partidos que quedan, estamos en primera. Pero claro, es que el bache se alarga.
Sí, pero es que... no quiero decirlo de mal de muchos consuelo tontos, pero es que veo los partidos de los demás y lo veo igual de bloqueado. Y lo veo igual de bloqueado también porque les están temblando las piernas y es perfectamente normal porque se están jugando mucho y está muy apretado. Pero es que el partido del Racing contra el Granada, el Racing parecía un equipo del playoff, hizo un partidazo. El Leganés, en tramos de la segunda parte, se le pudo poner por delante al Alavés, y si no es por ese golazo de Robert, el Alavés no gana. Entonces, el Eibar, mira cuántos partidos llevan pinchando. Estamos todos ahí, estamos todos en un puño, y a mí, sinceramente, el partido de Las Palmas contra el Levante me pareció un partido entretenido, intenso, no fue una oda al fútbol, pero no puedo decir que me indignara, que me aburriera, como pudo pasar en la primera parte contra el Granada, sino no sentí vergüenza de la indolencia del equipo, sino vi un equipo intenso al que simplemente no le estaban saliendo las cosas, y si no salen, pues apoyar, animar para intentar que salgan para el próximo partido.
Una última, García Pimienta, hasta el final, pase lo que ocurra con los partidos, ¿o no?
Hombre, vamos, es que me parecería muy loco, Juanfran, que cambiásemos de entrenador ahora, o sea... sería firmar una división para el playoff incluso, ¿no? O sea, quien se piensa que esto es el FIFA de la PlayStation y que cambiando una carta mágica en 4 partidos un entrenador puede cambiar todos unos conceptos, es que no sabe de qué va el fútbol, sinceramente.
Veremos lo que sucede el próximo fin de semana ante el Zaragoza y el posterior contra el Eibar, el siguiente ante el Villarreal B, viajamos a Cartagena y acabamos la liga contra el Deportivo Alavés. Una última, ¿a quién ves en ascenso directo a día de hoy?
Las Palmas y Alavés.
Las Palmas y Alavés, ojalá, lo apuntamos. Javi, un abrazo, gracias.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
2:33 de la tarde, le echamos un vistazo a nuestro número de WhatsApp al 610-1005, 610-1005. Subirá la Unión Deportiva de Las Palmas directamente hacia la primera división del fútbol español. Nos señalan, de esta forma es muy complicado, viendo la trayectoria del equipo en las últimas jornadas. Debemos jugar de otra manera, buscar los centros y ser más verticales. Ahora lo que hace falta es ganar, buscar la victoria e intentar, sobre todo frente a Eibar, conseguir un triunfo ante un rival directo. 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. 2:33 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
5 partidos. 5 finales para la Unión Deportiva Las Palmas. El primero, el próximo domingo en la Romareda. El posterior, otra vez fuera de casa, en Ipurúa, frente a Eibar. Recibe al Villarreal B, que no se juega nada en la clasificación en este tramo final. Viaja a Cartagena, que está luchando junto con el Albacete por la sexta plaza. Y recibe, menudo partido, para acabar la temporada en la fase regular y en el estadio de Gran Canaria, al Deportivo Alavés, que actualmente es segundo en la tabla clasificatoria. Está todo en un pañuelo, pero es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas, de momento, por sensaciones, es el peor equipo de los cinco. Eibar, Alavés, Granada, Levante y Las Palmas, aunque está cuarto en la tabla clasificatoria, con un punto más que el equipo valenciano, con 5 más que el Albacete, y de momento la Unión Deportiva Las Palmas está con 7 más que el Cartagena. Pero ojo, insistimos, tiene que jugar fuera de casa ante el conjunto murciano en lo que va a ser la última visita de la fase regular. Todo por decidir. Seguimos escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a García Pimienta.
Si queremos hacer cosas importantes, tenemos que ganar. Y da igual que sea el Zaragoza, como si fuese otro rival. El partido de la semana que viene, en este caso contra el Zaragoza, va a ser el partido más importante, creo que sí.
Exacto, como lo va a ser todos de aquí al final de temporada, pero como lo han sido todos hasta el momento, y pendientes de lo que fue el Granada, que eso era una final, del Levante, que era otra final, y a partir de ahora absolutamente cualquier encuentro lo va a ser para la Unión Deportiva y también para el resto de rivales, que lo mejor de todo es que están fallando y que la Unión Deportiva, después de una victoria en 8 jornadas, sigue con opciones y sigue dependiendo de sí mismo, porque el resto está fallando, porque la Unión Deportiva ha entrado en un bache de sensaciones, de juego y de resultados bastante preocupante. Ya pensando en la próxima jornada, en la 38ª del calendario, que arranca el viernes con el Racing de Santander frente al Ibiza. Para el sábado tenemos Levante Alavés, Albacete Cartagena, Tenerife Leganés y Andorra contra el Mirandés. El domingo, el grueso de la jornada, Oviedo, que tiene que jugar un partido importantísimo, el que tiene el Oviedo el próximo fin de semana, al igual que también el que tiene el Lugo contra el Andorra, aunque ya está descendido, el Cartagena frente al Burgos, y el partido que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Primero, frente al Real Zaragoza el domingo, y después ante el Eibar el siguiente lunes. Lo importante, ganar. ¿En dónde? En la Romareda. Se lo contaremos en Cope Más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en la Romareda ante el Real Zaragoza. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador, y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular, en concreto en fútbol, en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio, donde juegue la Unión Deportiva, toca en la Romareda el próximo domingo a partir de las 8 de la noche. 2:38, seguiremos hablando y mucho de Las Palmas, pero también tenemos que hablar de básquet, del Gran Canaria. Por 8 puntos, cayó frente al Barça en el Palau Blaugrana. 8-7 para el Barça, 7-9 para el Gran Canaria. Así resumió el partido el técnico Jaka Lakovic.
Bueno, era un partido de antes de una semana importante para los dos equipos, pero yo creo que los dos equipos, a pesar de mirar un poco minutos, todos los jugadores estaban con un esfuerzo grande y estaba un partido al final bien disputado, bien peleado, y hemos esperado esto de este Barça, y de porque sabemos y sé cómo piensa su entrenador también. Entonces era un partido físicamente bastante duro, y al final yo creo que ha salido bien, sanos todos los dos equipos, y ahora a por la semana que viene.
Exacto, el miércoles pasado mañana, a partir de las semifinales, a un solo encuentro, jugando en casa ante el Juventud. Redacción de Gran Canaria Basket News, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Estuvo cerquita de ganar al Barça, ¿eh? Por 8 puntos cayó el Gran Canaria.
Bueno, se compitió más de lo que esperábamos, porque principalmente creíamos todos que el Gran Canaria no jugaría tanto con sus jugadores más habituales, y para nada roto Jakalakovic. De hecho, dejó sin jugar a Stevin. Michael Carrera apenas no llegó ni a los 10 minutos en cancha. Jugadores como Albici, titularísimo base del Granca, casi rosa los 30 minutos.
Pendiente ya del miércoles, eso es lo importante. Un partidito para estar en la final, y hay quien lo mira con el vaso medio lleno o lleno, Carlos, a dos partidos de la Euroliga.
No, totalmente. Yo creo que además el Gran Canaria debe estar lleno o lo va a rozar, porque incluso acaban de salir a la venta las entradas ya para los no abonados que tenían que confirmar su presencia. Más de 4.000 abonados lo han hecho. Las entradas creo que están volando. Estoy leyendo por varios grupos de WhatsApp cómo se van llenando sectores, pero vamos, a una velocidad de rayos. A las 2 en punto se abrieron la venta de entradas, no han pasado ni 40 minutos y el ambiente va a ser magnífico. Por supuesto que creo que todos hubiéramos firmado llegar a semifinales jugando en casa los dos partidos, sea el rival que sea el de la final, si es que el Granca la disputa, con un Juventud en un buen momento, pero con un Granca también en su mejor momento de la temporada, sin duda. Y es que los resultados son brutales, la verdad que no he hecho la cuenta, pero el Granca debe haber ganado como 17 de los últimos 24 partidos, es una media realmente alta.
Enseguida te pregunto por el Juventud, pero vamos a escuchar a Lakovic, hablar del partido ya del miércoles, de pasado mañana, semifinales de la Eurocup.
Yo creo que incluso estamos en bastante buen momento, pero claro, miércoles para nosotros, por tipo de formato que jugamos, es un día, un partido que es vida o muerte, donde no solo importa cómo llegas al partido también, sino un poco de suerte, cómo estás este día. Y bueno, intentaremos estar preparados y la mejor manera posible el miércoles.
El Juventud, Carlos, equipazo también, ¿verdad?
Sí, parece que va a llegar, bueno, parece no, va a llegar con la baja de Pau Ribas. Ayer jugando contra el Madrid en Badalona, ellos no han viajado, el Gran Canaria sí, pues hubo sustos con Pep Busquets y con Joel Parra, pero estos dos en principio sí que van a estar el miércoles. Veremos con qué grado de dolor, pero en principio deberían jugar con normalidad. Es un equipazo. Ante Tomic fue muy importante en el último partido aquí en el Gran Canaria Arena, pudo en la segunda parte retenerlo el Gran Canaria, pero no en la primera. Yo hablo mucho de esas posibles faltas de Oleg Balcerovski y de Halifa Diop, porque creo que van a ser factores muy muy decisivos, así como el pío croata, pero realmente te pones posición por posición, incluso en el juego interior, más allá de Tomic, Birgander, Brodziansky, el propio Joel Parra que nombrábamos antes, Ellenson, son los cinco grandes jugadores, igualan prácticamente el nivel que tiene el Granca en esas posiciones, y por fuera lo mismo. Andrés Félix está a un nivel brutal pese a ser tan joven. Vamos a ver cómo afecta esa baja de Rivas, pero Guillem Vives es un súper jugador. También entiendo que estará muy motivado Ferran Bassas, porque recordamos, salía este verano de Badalona, que es su ciudad y en la que creo que se había comprado una casa, un poco triste, y bueno, hay muchísimos hechos como Jakalakovic, que le gana el año pasado a Juventud con Ratio Farum en octavos de final, y que además es pupilo de Carles Durán porque fue su entrenador asistente, así que bueno, vamos a ver qué tal.
El deporte, todo puede ocurrir, son 4 cuartos de 10 minutos, es a un solo partido, pero todo parece indicar, con las 2 semifinales, Prometeis frente al Tour Telecom y Gran Canaria ante el Juventud, el que gane el miércoles en el Gran Canaria Arena es favorito, ¿verdad?
Bueno, sobre todo si juega en casa el Granca, las casas de apuesta le dan al equipo amarillo como favorito. La Liga Endesa ha metido a 2 equipos en la Final Four y además posiblemente a los 2 favoritos de la Basketball Champions League. Tiene 2 equipos y casi 3 en los playoffs de la Euroliga, porque Baskonia estuvo 33 de las 34 jornadas metido en puestos de top 8, aunque al final no entró. Está claro que es una liga de muy alto nivel, así que sí, en principio el que gane este partido es el favorito para llevarse el título y estar en la mejor competición continental el próximo año.
Enseguida te pregunto por muchas más cosas del mundo de la canasta, que hay mucho de cara a lo que ha sido el fin de semana y lo que va a ser el próximo, pero vamos a escuchar a Miquel Salvo también hablar de la eliminatoria frente al Juventud del próximo miércoles en el Gran Canaria Arena.
Con la intensidad, jugando en casa, con la gente y todo, pues seguir un poquito esa línea, ser conscientes de que no va a ser fácil y para nada vamos a ganar, o creemos que vamos a ganar de 20 o de 15 como lo hicimos la otra vez, pero bueno, cada jugada, cada defensa importante, valorarlo todo, y un partido muy largo. Un equipo donde todos son muy peligrosos, tenemos que estar atentos. Como tú dices, no es un París, no es otro equipo tan individualista, no tan anárquico, es un equipo más como nosotros, como los que vemos aquí en España, que son más trabajados tácticamente, así que tendremos que estar al loro como siempre. Que vengan con ganas de animar, de ayudarnos, de protestar y de gritar, de todo. Porque cuando se ponen con nosotros, nosotros subimos el nivel de juego y podemos ganar a cualquiera aquí.
Exacto, entre más mejor el próximo miércoles, a ver si llenamos el Gran Canaria Arena y podemos clasificarnos para la final de la Eurocup. También buenas noticias, Carlos, con el Valsequillo, que logra la permanencia.
Hombre, no voy a decir contra todo pronóstico, pero a principio de temporada parecía muy, muy complicado. Creo que tiene un mérito brutal porque además han sufrido muchísimas lesiones, además de jugadores muy importantes, el que tiene más experiencia en ligas nacionales como la EVA, este año cumplía 100 partidos, o como la LED Plata, que es Carlos Apolinario, se ha perdido un buen puñado de partidos, también Carlos Parra y los hermanos argentinos Maxi y Gianluca Pellegrino no están disputando el final de temporada por diversos problemas, como digo, médicos, y aún así, Valsequillo, a falta de dos jornadas, ha certificado esa permanencia, está en la séptima posición del grupo, así que se puede decir que con esta victoria en Boadilla casi que lo ha hecho cómodamente. La verdad que muchísimo mérito para el equipo de las medianías, en el que, como decimos, es el año de debut en categoría nacional de un equipo histórico de nuestro baloncesto local. Nos alegramos mucho, por supuesto, por Milko y por Alexis, pero en general por, yo creo que por todo el baloncesto de la isla, porque siempre es importante tener al menos un representante en cada categoría.
Y además que tenemos también al Spar Gran Canaria y al Caja 7 Canarias, hablamos del cadete femenino y masculino respectivamente, campeones regionales.
El fin de semana se volvían a celebrar en la Paterna el femenino y en el Río Tejera de la Laguna el masculino, y sin sorpresas, porque el Canarias salió campeón en Tenerife y en la Paterna dominó claramente el Spar Gran Canaria de nuevo, con tres equipos gran canarios en los podium y con tres de Tenerife, así que se mantiene ese equilibrio. En principio estos seis equipos serían los que nos representarían en el campeonato nacional, a la espera de conocer si el Canterbury en femenino, como tercer clasificado, tiene una de las vacantes, que todo apunta a que así será. Así que bueno, contaremos en las próximas semanas cómo lo hacen nuestros equipos a nivel nacional, que como siempre digo, Canarias es una de las regiones más importantes de este país, que es la segunda superpotencia mundial.
Y miramos hacia la NBA, un gran canario que está jugando en los playoffs, Santi Aldama, ¿qué tal?
Bueno, ha bajado su participación en minutos, lo sigue haciendo muy bien, no comete prácticamente errores. Los Lakers van 1-2, han ganado la ventaja de campo, también derrotaron a los Grizzlies en ese tercer partido. Creo que los angelinos apuntan a favoritos de esta serie, ahora que ya estamos viendo el nivel de los dos equipos, pero bueno, vamos a ver si son capaces de los Grizzlies en el próximo, en el cuarto, igualar y entonces recuperar la ventaja de campo. Hay problemas de lesiones, físicamente creo que están un poco peor, pero bueno, yo creo que en cuanto a la nota, el Gran Canario es muy buena, porque en sus 11 minutos en el último partido siempre aporta, está teniendo muy pocos lanzamientos a canasta porque ahora ya las defensas suben mucho y en los ataques el balón se le da a la estrella. Esto ya son los playoffs y el baloncesto cambia muchísimo.
Las 2:48, estamos a 24 de abril, estamos a algo más de 48 horas para el partido. Una última, Carlos, ¿sensaciones para el encuentro Granca-Juventud?
Muy buena. La verdad que hormiguitas en la barriga, pero el Gran Canaria la ha ganado este año las dos veces a la Peña en Liga. Es un equipo muy fuerte que está por encima del Granca en la clasificación, que hizo una muy buena Copa del Rey, quedándose apenas a un par de puntos de eliminar a Lenovo Tenerife en la semifinal. Se celebró ahí en el Palau, es un club histórico, tiene un baloncesto siempre muy completo, de hecho es una de las cunas del baloncesto mundial, también por lo bien que juegan, muchos jugadores que sienten los colores porque son canteranos, pero si algo es Jakalakovic, es Escuela Peña. Yo creo que tiene las armas nuestro cuerpo técnico y también nuestros jugadores para igualar al menos ese talento y esa inteligencia del Juventud, y yo creo que el Granca va a tener sus opciones.
Ojalá que sí. Carlos Sánchez, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
El miércoles lo contaremos en directo en el Gran Canaria Arena, el partido a las 8 de la noche, Gran Canaria Juventud, por un puesto en la final de la Eurocup, en directo desde las 7:30 en COPE más Gran Canaria.
Semifinales de la Eurocup. Este miércoles, el Gran Canaria recibe al Juventud en la penúltima eliminatoria de cara a conseguir el título. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles. Este miércoles, baloncesto. Semifinales de la Eurocup. Gran Canaria Juventud.
Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, el básquet también el miércoles. Buena plaza, haciendo historia, el Gran Canaria en la final de la Eurocup. Por cierto, una vez que arranque el partido en el Gran Canaria Arena, ya conocerán quién es el finalista, los Prometei o el Tour Telecom. El partido arranca a las 5 de la tarde. Prometei, Tour Telecom, el partido a las 8 de la noche en el Gran Canaria Arena, Gran Canaria frente al Juventud. 2:50 de la tarde, en nada, en 20 segundos, vamos con el voleibol.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Y es que el Guagua ya está en la final de la Superliga masculina. 2-0, venció en la semifinal frente al Melilla. Ganó fuera y ganó este fin de semana en el Centro Insular de los Deportes. ¿Quién toca ahora en la final? El Río Duero Soria. El factor cancha también a favor del conjunto Gran Canario al haber quedado líder de la fase regular. Sergio Miguel Camarero analiza la eliminatoria frente al Melilla y ya la final ante el Río Duero Soria.
Bueno, el equipo de verdad que cada día está mejorando y de verdad que los rivales nos lo ponen difícil, pero nosotros sabemos salir de esos sets complicados. Y de verdad que la entrega y el juego, pues lo veo muy compacto, muy equilibrado. Y eso hace que en todas facetas del juego, pues estemos un poquito por encima. El espíritu del Guagua, la gente sabe lo que lo estamos jugando y yo sé que ahora en la final va a venir más y, va, no, y nos van a apoyar porque el espíritu que tenemos de la época nuestra sigue y estamos esperando ellos un momento como este, porque cuando ganamos la liga con la pandemia no pudimos llenarlo, pero yo espero que ahora sí lo vamos a llenar y para mí es un placer dirigir a este equipo en otra final y gracias al público porque hemos visto que hoy ha venido mucho más gente. Sabiendo que Las Palmas estamos jugando, pues ha venido y ahora nos espera una gran final, pero vamos a disfrutar que estamos en ella, vamos a descansar y el lunes vamos a empezar a prepararla porque yo creo que este público se lo merece.
Y ante el Río Duero Soria, la final, y efectivamente, buena afluencia de público, de aficionados, animando al Guagua, y a la misma hora que la Unión Deportiva, donde también hubo más de 24.000 aficionados en el estadio de Gran Canaria. Pues mucha suerte al Club Voleibol Guaguas en esa final frente al Río Duero Soria. Insistimos, el factor cancha a favor del equipo que dirige Sergio Miguel Camarero. Y la Liga Iberdrola se está jugando también la final de lo que es la competición de la temporada actual, buscando a las campeonas de la máxima categoría del voleibol femenino. Ya se ha jugado los dos primeros partidos en el Centro Insular de los Deportes, además en el derbi. Se va a quedar el título en Canarias, o el Club Voleibol Gran Canaria, o el Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna. De momento, 2-0 a favor del Gran Canaria. Está a un partido el conjunto amarillo, el equipo que dirige Marco Treyer, de levantar el título de liga. Vamos a escuchar al propio técnico del Club Voleibol Gran Canaria, Marco Treyer.
Bueno, hoy salen, empiezan a jugar muy bien, hacen dos sets, los dos primeros sets muy buenos. Yo creo que hasta el primer set nos hizo daño porque nos acostumbramos a jugar una situación que no es normal contra Tenerife. Y después los últimos dos sets, eso es a lo que vinimos, a la pelea, a la batalla. Pero la verdad que el equipo estuvo jugando bien los dos primeros. Luego nos encontramos con un problema que no es normal, no lo pudimos solucionar y aún así sacamos el partido adelante. Sí, es una final. A veces hay problemas ahora de arrastrar alguna lesión durante la semana, pero llega el final de semana, nadie habla de lesiones porque saben que ahora mismo no vale nada que no sea jugar. Bueno, agradecer. Hay que dar las gracias porque ese ambiente hace diferencia. Jugamos dos partidos duros aquí que los finales de set son importantes y ahí tener el público a nuestro favor se juega una base importante.
Pues sí, sobre todo porque va 2-0 la eliminatoria, ahora se va a jugar en Tenerife el tercer partido, si hubiera cuarto también en Tenerife, y si empatara el conjunto del Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna, habría un quinto definitivo que sería en el Centro Insular de los Deportes, el factor cancha para el Gran Canaria al haber quedado líder de la fase regular el conjunto Gran Canario. Y maravillosa la Copa de Europa de Hockey Línea, se quedó en Gran Canaria, se disputó en el García San Román y lo ganó el Molina Sport. Este es su presidente, Alejandro Molina.
Y claro, el tema de la Copa de Europa, estuvimos hace un par de años en Suiza y casi, el hecho de organizarla aquí, la idea era, aparte de hacer una buena organización, ¿por qué no pensar en ganarla? Éramos un equipo candidato y lo hemos demostrado, ganando bien a todos los equipos, y la final ganándola con un nivel bueno,
la verdad que se lo merecen todo. Hay un trabajo detrás, pero creo que se han hecho las cosas bien para llegar a esto. Hombre, a ver, es un lujo el poder jugar una Copa de Europa en tu casa con tu público. Está claro, y se ha visto que el público nos ha ayudado mucho. Quieras o no, a los jugadores les llega. Y eso hace que todo ha jugado para ellos, pero también para corresponder a toda esta afición.
Enhorabuena al Boina Sport, campeones de hockey en línea. Además, disputado en Gran Canaria el título Copa de Europa para el Boina Sport. Por cierto, mañana estará en directo con nosotros Tap Sabané, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, para hablar del partido del miércoles contra el Juventud. Y también estará en directo Alejandro Molina, el presidente del Boina Sport, después del título de la Copa de Europa de hockey en línea. Y también mañana tenemos tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, porque mañana tenemos, tanto mañana como el miércoles como el jueves, partidos en Primera División.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Y es que mañana tenemos el Girona-Real Madrid, también tenemos el Cádiz frente a los Osasuna, Betis-Real Sociedad, ya para el miércoles Getafe-Almería, Atlético de Madrid-Mallorca, Rayo Vallecano-Barcelona, el Celta frente al Elche, y el jueves tres partidos, Villarreal-Real Club Deportivo Español, Valencia-Valladolid y Atleti frente al Sevilla, lógicamente pendiente de la jornada en la primera y en la segunda división del fútbol español, la agenda polideportiva. Pero el miércoles estaremos muy pendientes del baloncesto del Gran Canaria, dos pasitos para levantar el título de campeones de Europa en la Eurocup, además jugando en casa. Pero lo primero es ganar frente al Juventud. El miércoles lo contamos en directo en COPE Más Gran Canaria.
Semifinales de la Eurocup. Este miércoles el Gran Canaria recibe al Juventud en la penúltima eliminatoria de cara a conseguir el título. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles. Este miércoles, baloncesto. Semifinales de la Eurocup. Gran Canaria Juventud. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Partidazo que vamos a contar en directo en la cadena COPE, en COPE Más Gran Canaria, de las 7:30 de la tarde. Ojalá que podamos contarles una victoria, el pase a la final, porque insistimos, dos pasitos para levantar un título europeo y a dos pasitos de clasificarse para la Euroliga. También el Club Baloncesto Gran Canaria. Donde no hubo suerte fue en la Copa de la Reina de Balonmano Femenino, que hablaremos en los próximos días, y en concreto del Rocasa Gran Canaria, que cayó frente al Costa del Sol Málaga. Las campeonas de la Copa de la Reina, el Vera Vera, disputado en Málaga, esta fase final, viernes, sábado y domingo, el Vera Vera logró el título de campeona de la Copa de la Reina en este año 2023. En nada, en 30 segundos les contamos más noticias a modo flash aquí en Deportes COPE Gran Canaria.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda, en la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Y en segunda B, grupo quinto, victoria del Atlético Paso 2-0 frente al Montijo. Cada vez más cerca el conjunto palmero de conseguir la permanencia en la segunda ref en el grupo quinto. Las 2:59 de la tarde en Canarias.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Deporte. ustedes. Recuerden, hoy a las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de lunes. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.